Bueno, yo creo que es fácil adivinar en dónde estamos entrando justo en estos momentos en esta isla de par en par, porque estamos a miércoles y también porque esta música es bastante chivata. Claro que sí, entramos en la sección de misterio que la hacemos junto a nuestro amigo Antonio S. Jiménez, y además hoy vamos a hablarles de una casa que se encuentra muy cerquita en Cádiz, que probablemente usted haya escuchado algo sobre la leyenda de la Casa de los Espejos, pero si no lo ha hecho, o si lo ha escuchado también ahora, yo creo que es el momento con Antonio, que nos va a contar esta historia de parricidio, de celos, de, bueno, de tragedia inmensa y de fenómenos paranormales. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y feliz año, ¿eh?
Muy buena tarde, igualmente. No sabía nada de ti, ¿eh?
Sí, yo es que me he metido debajo de una losa en invierno. En invierno digo, en Navidades. Y no he querido salir hasta después de Reyes.
Lo mejor que hace.
Que, oye, hablando de la Casa de los Espejos, que se encuentra en Alameda, en plena Alameda, en Cádiz, que actualmente son unas viviendas, digamos, de lujo, pero que la estructura, lo que es la casa, se mantiene exactamente igual. ¿Qué pasó allí, sí, Antonio?
Y además que es muy curioso, porque estuve tratando el tema hace poco y la verdad que ya de por sí la leyenda se encuentra originada en unos siglos que no está claro realmente. Se desconoce ciertamente si las edificaciones pertenecen al siglo XVI, XVII o XVIII, o sea que estaríamos barajándonos en esos tres siglos, o sea, un margen bastante amplio. Para saber con exactitud cuándo ocurrieron los hechos, de los cuales realmente no hay nada escrito oficialmente.
Hombre, yo creo que posiblemente se pegue más al siglo XVIII, sinceramente, porque claro, esos viajes que hacía el padre a las Américas, era complicado que lo hiciese en el 16. Entonces, no sé, yo enclavaría más la historia en el siglo XVIII. De todas formas, como bien dices, no se sabe exactamente, no se le puede poner fecha.
Y además es una historia que yo estuvimos analizándola, ¿no?, mi grupo y yo, y la verdad que realmente como leyenda urbana tiene más como una especie de moraleja, ¿no? Porque no tiene como una especie de mensaje, la leyenda en sí. Y una especie de enseñanza, ¿no? Como una especie de parábola. Y es muy interesante esa historia de ese padre, ¿no? Que también se desconoce el nombre. Lo único que se sabe que era almirante de un barco que se dedicaba al negocio tanto con América, o también se puede interpretar con África. Que siempre que volvía a la tierra gaditana, ¿no?, a su casa allí en la Alameda, le traía un obsequio a su hija, que era un espejo. Normalmente lo que le gustaba,
lo que más le gustaba a esta niña,
eran los espejos. Entonces poco a poco fue llenando toda la casa con los espejos que su padre le iba trayendo. Que aquí donde vuelvo otra vez la historia, como digo yo, ¿no?, a ver varios caminos, ¿no?, varios senderos que tomar. Por un lado se cuenta que la que recibe esos celos, ¿no?, la que empieza a tener celos de ese trato de ese padre con la hija, es la madre. O hay otra variante que dice que es la madrastra, que la madre realmente ya había fallecido y el padre había rehecho su vida con otra mujer. Que realmente es curioso, porque la historia nos habla de ese padre que hace muchos viajes. Si realmente la hija va llenando la casa de espejo, también puede interpretarse, ¿no?, como que la madre, ¿no?, tiene un poco como de ve como algo extraño que, suponiendo en el siglo que estamos hablando, ¿no?, en el contexto que estamos hablando, siglo XVIII, XVII, la hija, en vez de, como digámoslo así, ¿no?, hacer su vida con otro hombre y partir de su casa, ¿no?, siempre se quedaba en la casa a esperar a ese padre. Y se habla de una relación de padre e hija muy fuerte. También podríamos interpretarlo como la anomalía dentro de la familia, ¿no? O sea, se podría ver de esa manera, que en esa época tanto los hombres como las mujeres se casaban muy pronto.
Sí, es cierto, tienes razón, sobre todo las mujeres se casaban muy pronto.
Por eso, entonces también hay que verlo desde esa perspectiva, ¿no? Y es muy muy interesante lo que te puede llegar a transmitir la leyenda.
Pero a fin de cuentas es un odio, unos celos de una madre, sea madre biológica o sea madre o madrastra, en realidad unos celos que termina con la vida de esta niña, ¿no?
Claro, y hay otra vez que eso es lo que me hizo mucha gracia, el hecho de seguir rascando, ¿no?, y excavando dentro de esta leyenda las variaciones. La más popular es la del veneno, ¿no?, que consigue envenenar la comida de su hija o hijastra, y esta fallece y le dice al padre que cuando vuelve de su viaje que su hija había fallecido de una fiebre, ¿no? Uh-huh. También ahí existe la variante de que que también puede ser más, entre comillas, lógica, ¿no? Porque estamos hablando de una familia adinerada, porque sí, la casa es grande.
No, claro.
Entonces, tendría que una señora del hogar, ¿no?, se encargue de la alimentación, se ve muy extraño. Pero también existe la posible variación del accidente, ¿no? El accidente que no es tal. Es un empujón por las escaleras y allá que fue la niña y falleció.
El caso es que estos celos hacen que, o bien de una forma cayendo por las escaleras o bien envenenada, al final fallece la niña y este padre llega destrozado, ¿no? ¿Qué pasa cuando este hombre llega a su casa, la casa de los espejos?
Hombre, por supuesto, la mujer finge, ¿no?, su dolor, su pena ante el fallecimiento de la hija, sabiendo el aprecio que realmente tiene su marido hacia su hija, y se dice incluso que el hombre llegó bastante, se cayó bastante mal, en una gran depresión.
Exactamente.
Que incluso le hizo dejar por un momento sus labores, ¿no?, de trabajo y caer en una gran depresión, hasta que por lo visto llegó una noche que, estando durmiendo en la cama con su esposa, escuchó la voz de su hija, que lo llamaba para que se despertara y fuera a uno de los espejos que había por la casa. Y cuando empezó a aproximarse a dicho espejo, visualizó la imagen de su hija, que se encontraba como al otro lado, y le fue guiando hasta mostrarle en otro de los espejos cómo realmente había fallecido ella.
Digamos, le puso en el espejo, entre comillas, una película de lo que había sucedido.
Efectivamente, se puede ser que lo hiciera en el mismo espejo, o que, como otras versiones existen, que fuera espejo por espejo en la casa hasta llegar al sitio donde realmente ocurrieron los hechos.
Y al final, cuando este hombre, por esta circunstancia bastante extraña, descubre esto, ¿qué es lo que ocurre?
La sorpresa de la mujer es grandísima, porque, claro, el enfurecimiento de esa persona, ¿no?, que se siente traicionado, que acaba de descubrir que su hija no murió por un accidente ni por una enfermedad, fue tal que la mujer, claro, la historia en sí en principio no se la creía nadie, porque quién se iba a imaginar que la hija se iba a manifestar, claro. Pero lo que sí era cierto es que sabía la verdad. Entonces se dice que la mujer cayó presa en Cádiz y se supone que o bien falleció en la cárcel por una larga condena o bien fue ajusticiada.
También hay otra versión que argumenta que este hombre al final termina matando a su esposa y termina sus días en prisión.
Yo, sinceramente, si nos ponemos en plan lógico, me veo esa versión más variable, más factible, la verdad.
Claro, claro.
Queda muy poético, ¿no?, eso de la justicia, ¿no?, y tal, pero la verdad es que el ojo por ojo funciona, ¿eh?
Hombre, en aquella época, desde luego, y además es esta historia, ¿no?, que es la que nos cuenta. Y a partir de ahí, la casa, bueno, pues trasladándonos ahora a la época actual, esto evidentemente con todos los matices del mundo, de realmente lo que ocurrió. El caso es que ocurrió algo que conmovió toda la ciudad de Cádiz, que eso se recuerda y que ha llegado a nuestros días, y empieza a convertirse en leyenda paranormal, cuando en ese lugar, en ese sitio, al parecer se escuchan unos llantos de una niña que llama la atención a la gente que se encuentra allí, ¿no?
Claro, es curioso lo que tú has comentado, ¿no? Que algo ocurrió, porque a nuestros días ha llegado el eco de la leyenda.
Evidentemente, que, con todos los matices que sean, pero algo ocurrió fuerte.
Y en verdad que el inmueble estuvo una época muy abandonado, y la gente que conseguía acceder de aquella manera, la existencia de los espejos no es como la pinta la leyenda, pero sí que es cierto que estaba bien adornada de espejos, que no es como la cuenta la leyenda, tan exagerada, ¿no?, por toda la casa, pero sí que tenía bastante. Y sí es cierto que existen grabaciones.
Eso te iba a decir, yo he visto grabaciones de esas por YouTube, dentro, claro, antes de que se rehabilitase.
Efectivamente, tanto, o sea, esas que tú comentas las estuvimos buscando, y es verdad que están ahí, es muy difícil de encontrar hoy en día, pero están ahí todavía. Y sí que es verdad que algo se escucha. Y también tenemos, por suerte, ¿no?, en mi grupo hay una de las personas, John Pantoja, que más o menos lleva las investigaciones de campo, consiguió acceder a la casa ya rehabilitada, ¿no?
Sí.
Y sí que pudo captar unas pequeñas pruebas psicofónicas, y sí que es verdad que también algo captó. El problema que nos topamos con esto es que estamos hablando de una calle, o sea, de una casa que está céntrica prácticamente en Cádiz, pasan muchos vehículos, muchas personas, entonces hay que barajar siempre la opción de que un grito humano de la calle se interfiera a las pruebas. Y por ejemplo, el famoso vídeo de YouTube puede ser prácticamente una niña de la calle, pero sí es verdad que hiela un poco el asunto, ¿eh?
Claro, y hombre, no hay nada más misterioso que un edificio abandonado, donde parece que no hay nada, y parece que se respira todos aquellos años de esplendor que pudo tener. Eso siempre ocurre, y en este caso también, siendo un edificio además. ¿Sabes si han respetado la estructura interior o...? Bueno, supongo que ya una vez dentro del edificio, lo único que se conservarán son las paredes, y la distribución interior ya será distinta, ¿verdad, Antonio?
Claro, ahora son viviendas de lujo, entonces, claro, de una misma casa señorial han salido varias viviendas, entonces pues eso se pierden. Es una pena, pero bueno, que al fin y al cabo no es lo que prima hoy, ¿no?
Ya.
¿Qué se le va a hacer?
Hay bastantes casas, digamos, encantadas como esta en Cádiz. ¿Sabéis si gente que vive allí, o sabéis de algún testimonio más actual o más reciente que mantenga viva o siga manteniendo viva esta leyenda, o aquello se paró y una vez que ha vuelto a ser habitada ya no se sabe más?
Hombre, yo por ejemplo no me fiaría mucho de los correvidiles. Sí es verdad que entre el mundillo paranormal siempre se está comentando cosas, ¿no?, de una leyenda, de otra, de tal casa. Es verdad que, por ejemplo, lo que yo sé, que como te digo, son correvidiles, no sé si sea cierto al 100%, es verdad que hay gente que han ido allí, curiosos, ¿no?, gente del mundillo paranormal ha ido allí, y sí es verdad que los vecinos están como sorprendidos, ¿no?, porque ellos, por ejemplo, dicen que no captan nada, no escuchan nada, y les parece curioso como van allí bastantes personas a preguntar y a intentar investigar. Hombre, yo nunca animo a nadie a que se cuele en propiedad privada, ¿no?
Claro, por Dios.
Pero que sí que es verdad que no, de momento la leyenda parece que se queda en eso.
Hay casas como esta, hay muchas casas como esta, ¿verdad? No solamente en Cádiz, en San Fernando y prácticamente en todo nuestro entorno. Hay casas distintas.
Efectivamente, y también hay que diferenciar, por ejemplo, lo que son las casas particulares, ¿no?, que son casos, ¿no?, que siempre suele haber relación, ¿no?, con la entidad, o casi siempre, ¿no?, o hay algo dentro de la familia actual o recientemente pasada que ha hecho algo. Y después hay que diferenciar las leyendas como estas, ¿no?, como la de la Casa de los Espejos, que o la de la antigua sede de la Cruz Roja San Fernando,
por ejemplo,
que son leyendas que perduran en el tiempo y al mismo tiempo la va embelleciendo, y al fin y al cabo lo que como te comentaba al principio, lo que nos llega al final es una especie de como de moraleja, ¿no? De historia que te da un mensaje y que la verdad embellece un poco más la historia de la ciudad, ¿no? De la zona.
Claro, hombre, y le da otra cosa, ¿no? El tener historias además de este tipo, pues también resulta muy, muy interesante, aunque supongo que para las personas que vivan en estos lugares no estarán tan de acuerdo como lo podemos estar nosotros. Pero lo cierto es que las casas un poco conservan el ambiente, y igual que nosotros nos amoldamos a ellas también se amoldan a nosotros y terminan captando parte de nuestra propia esencia, ¿no?
Hombre, yo como lo que tú has dicho al principio, la próxima vez que me cambie de casa voy a preguntar a la inmobiliaria, ¿eh? Si ha pasado algo extraño. Y es verdad que lo que tú dices, que tiene que ser curioso, ¿no? Habitar en una de esas casas, ¿no? Que tiene una historia de fondo, como una especie de, ¿no? De leyenda, ¿no? De sucesos que no se sabe si pasaron o no. Y como tú lo quieras ver, ¿no? Si lo ves de fuera, embellece la casa, pero mejor que viva adentro no le parece tan bonito, ¿no? Pero sí es verdad que, al fin y al cabo, yo creo que si realmente hubo algo, ¿no? Y siempre lo digo, si realmente hay algo, son cosas que o mensajes que nos quieren hacer llegar a las personas adecuadas. Dudo que una historia con tanta, que ya ha pasado tanto, se repita y la niña siga estando allí, porque realmente el mensaje ya lo perdió, que era avisar, claro, a su padre de lo que le había pasado.
Yo te voy a contar una historia, ya con esto acabamos, a ti y a toda la gente que nos está escuchando, ya que estamos hablando de casas encantadas. No te voy a decir públicamente, a quién le ocurrió ni la casa en cuestión, pero bueno, pues me consta que sí que pasó en una casa del centro de San Fernando, en una casa antigua, bastante, de uno de los barrios más antiguos de San Fernando, y que justo al lado, bueno, pues había un convento, estoy hablando de hace muchísimos años, no en el siglo XX, sino en el siglo XIX había un convento, y bueno, luego estuvo habitada por quien fuese durante bastante tiempo, hasta que sus inquilinos ya eran mayores y se fueron de allí a una residencia. Uno de los vecinos que linda con esta casa, una noche, poco después de que ya la casa estuviese deshabitada, antes de que comenzasen su rehabilitación, de madrugada, vio salir a lo que en principio se creía que era bueno, un familiar, un conviviente de la casa, concretamente una persona mayor, con un pijama, y como si fuera, él extrañó que tenía, dice que llevaba como un paraguas blanco, y que salió de una determinada habitación donde se encontraba este antiguo convento hacia otra. Y la llamó incluso, vamos, una sensación, vamos, de hecho él creía que era ese familiar conviviente, y como ese familiar era mayor, era una señora mayor, se levantó detrás para ver qué es lo que pasaba, que dónde iba su abuela. Bueno, pues esa figura entró en otra de las habitaciones de la casa, y cuando él fue detrás, y encendió la luz, allí no había nadie. Claro, él piensa, ya después de este shock que tuvo, porque evidentemente él jura y perjura que esto pasó, claro, que no era un paraguas, sino podía ser uno de estos tocados antiguos de monjas que utilizaban, que era mucho más amplio y que tenían una serie de alas, que podría parecer en un momento determinado un paraguas. Claro, te cuentan cosas así y te das cuenta que cada casa encierra una historia interminable.
Hombre, la verdad que sí, ¿eh? Porque a mí me sucede eso, vamos, estaba corriendo por pata.
Bueno, Antonio, que ha sido un pequeño apunte que he hecho sobre casas encantadas. Que
ya hablaremos por privado, ¿eh?
Ya hablaremos por privado, públicamente no, porque no sé si esta persona quiere hacerlo público, pero por privado sí que hablamos cuando tú quieras. Que, como siempre, es un placer poder hablar contigo y poder hablar del misterio, que continuaremos haciéndolo en este 2021, Dios mediante. Ha sido un placer, como siempre, Antonio. Un abrazo fuerte.
Y otro para ti.